Seguimos conversando con Fernando Klein, escritor, autor del libro Graf Spee en el tiempo. Hubo en un momento una suerte de debate con respecto al tema del águila, del Graf Spee.
Tenés razón.
Creo que se había rescatado el águila y se había rescatado el telémetro.
Sí. Telémetro, ¿no se llamaba? El telémetro es un instrumento que te permite afinar la puntería al máximo, de tal forma de que podés enfocar y disparar con los cañones y darle al blanco a una cierta o una gran distancia. El tema del águila es el blasón nazi, que por eso mismo Hitler siguió con su marino, para que no quede en manos. Uno dice, bueno, es un símbolo, es como la bandera, es que no quede en manos de la contraparte. Fue rescatado con estos otros objetos, obviamente que los otros tienen un valor absolutamente histórico, un cañón y otros elementos más, un ancla, se lo limpió y bueno, y quedó en exposición. Con respecto al telémetro, inmediatamente fue vandalizado, todos los cristales que había adentro fueron robados, no tuvo guardia, en fin, así fue como terminó el telémetro y finalmente todavía creo que está allí, si no estoy equivocado, al frente de la entrada al puerto. Con respecto al águila, tiene un destino aún más interesante porque, bueno, hay dinero en juego, hay grupos de rescatistas, estaba el marino Vado, Héctor Vado, ya falleció.
Sí, falleció hace unos años.
Y otras personas que han involucrado su dinero y capitales para poder retirar elementos del mar. Hay un tema de acuerdos entre Uruguay, el Estado, y la contraparte privada, que es la que extrae elementos haciendo arqueología, no con una índole, digamos, histórica, sino más bien para buscar un provecho. En todos los casos, el águila fue retirado, fue limpio y fue expuesto. No hay ningún problema por parte de la colectividad judía uruguaya ni mundial. No hay ningún problema por parte de la República de Alemania ni de la Embajada de Alemania. Es un problema absolutamente entre el Estado uruguayo y las partes privadas.
El siglo XX resulta mucho más sensible con respecto a lo que ha pasado en el siglo XX, sí. ¿Verdad? Porque no hay ningún problema en exponer elementos romanos, por ejemplo, los museos. No hay ningún problema, claro, en exponer temas de la era napoleónica. Pero sin embargo, con respecto a estos temas que son más cercanos en el tiempo, hay una sensibilidad muy particular, por lo menos por parte de personas que enseguida levantan la voz y vos decís, nadie está exaltando el espíritu nazi, mostrando este elemento, es un elemento histórico, claro, ¿verdad? Y a veces las sensibilidades pueden llegar a ser un poco exageradas, ¿no?
Yo no lo sé. Me parece que sí, que
sin negar,
porque si no se vería muy frívolo, ¿no? Pero y el siglo XXI, con tanta cibernética, con tantos elementos la vida electrónica, la matanza a distancia de personas porque ya directamente no tenés que estar presente, es como una pérdida de sensibilidad también que estamos viviendo. Del águila, si me permiten concluir,
sí, claro.
Está en una caja de madera entre heno y paja y demás, y cerrada bien, con un número, entre otras muchas cajas de madera, en un almacén naval de la Marina, pero muchas, muchísimas cajas en varios estantes y niveles y demás, de un gran hangar, como se le puede ver también en la película de Indiana Jones. Es una pieza que está perdida, que uno no va a poder encontrar, a no ser que pueda ver en el catálogo. Capaz que hasta en el propio catálogo ya se perdió, lo cual no sería raro, y no pudiéramos encontrar esa águila nunca más.
¿Debería tener otro lugar?
Yo creo que se puede exponer como un elemento histórico. Se puede exponer absolutamente, históricamente, y apreciándolo bien, indicándolo bien. Hasta el propio barco se puede quitar del mar.
Fernando,
¿no?
Vos sos antropólogo, sí, además de profesor. ¿Qué importancia le damos aquí en Uruguay a la antropología en el mar, o lo que sucede en el mar?
Bueno, a nivel arqueología, ¿te dices?
Sí, arqueología y también, digo, conocer la historia de nuestras costas. ¿Qué ha pasado también ahí?
Yo creo que hay algunas investigaciones, pero en general hasta ahora tenemos ahí ese una problemática de acuerdos con el Estado, porque el Estado no retira nada del mar. ¿Por qué? Porque en la ley de patrimonio no se puede tocar ningún bien. Entonces, ¿qué persona puede apreciar un bien histórico? Imaginemos un barco que cae, que se hunde de la época colonial o posterior, si está debajo del agua. Uh-huh. Así que primero, la posibilidad de retirarlo, tener los permisos de autorizaciones, y segundo, poder lucrar algo en esto, porque las empresas privadas siempre piden algo a cambio. Digo,
por eso colocando te digo,
equipo, gente, que, material, ¿no?
Capaz que es un desconocimiento mío, pero somos un país con tanta costa y realmente no hay...
Y terrible la costa, se comió mucha gente, muchos barcos. O sea, no es una costa
por
tranquila
que uno puede decir. No es totalmente. Una historia, no es claro. Una historia que sea parte de nuestro valor nacional, o por lo menos no. A mí me da esa sensación.
Bueno, es una discusión a tener en cuenta, teniendo en cuenta, disculpen la redundancia, que en los últimos 10 años hemos incrementado al doble la superficie de mar que tenemos disponible y que es más grande que la tierra seca que forma parte de nuestro país. Es decir, ahora tenemos una extensión marítima mayor, lo cual cubre aún un número más grande de naufragios.
Uh-huh. ¿Y hay cierto hermetismo por parte entonces del Estado?
No, no, es que no se termina de elucidar. Los procesos judiciales son privados, pasan años y años. ¿Quién se va a colocar en un emprendimiento que luego uno no sabe cuáles son los resultados? No lo voy a defender esto, no es mi causa, no es mi interés. Simplemente lo estoy exponiendo ante la radioaudiencia. Es decir, por un lado está bien volver patrimonial algo para que no se destroce, para que no se modifique. Pero a partir de ese momento, el propietario, si es algo a nivel de la tierra, en tierra seca, no puede modificarlo. ¿Ah? Es decir, ¿y quién pone el dinero para todo eso? Lo ponemos todos nosotros. Y a nivel debajo del agua, ¿quién puede apreciar ese bien? Porque dice, no se puede tocar ni modificar. Si no se puede sacar del agua, ¿quién lo va a ver? No puede ver nadie.
Llegan muchísimos mensajes. Soy guía de turismo y confirmo que el telémetro y el ancla del Graf Spee están en la entrada del puerto. Es correcto. De gran interés de turistas ingleses y lógicamente de alemanes. Este hecho histórico... se nos corta ahí el mensaje de la persona. Aclaren que el águila es el símbolo del ejército alemán, dice otro. Hola, es interesante el tema. Yo vi persiguiendo a Hitler en el History Channel. Hay de todo. Josef Mengele se casó en Nueva Helvecia, está en los registros en la ciudad, es tremendo, hay mucho más.
Eso es verdad. Y se casó con su propio nombre. Es decir, es un nivel de
libre
albedrío. Llegó y se casó y usó su propio nombre en una fotografía sin ningún tipo de disimulo.
Mi padre, ¿verdad?, era un joven cuando eso pasó y siempre nos contaba esa vivencia. Después él fue náufrago en la Segunda Guerra Mundial. Suerte mañana, nos dice Julia. Los canales de la entrada del puerto, dice, son muy profundos, dice alguien aquí. Ana, que bueno, felicita por la entrevista. Y bueno, y unos cuantos mensajes más.
Fernando, hablemos un poquito de la presentación del libro. La escribíamos con Kaira más temprano. Es bastante atractiva, bastante particular, porque no es específicamente de imágenes fotográficas, claro. Porque tiene texto y tiene información, tiene investigación, pero sí también las imágenes tienen un papel muy importante.
Sí. Es que cuando uno... primero que estamos en una sociedad, una cultura de la imagen, hay que llegar a través del texto escrito, es verdad, pero también a través del texto visual. Yo valoro mucho eso. No lo discrimino, me parece que se complementan perfectamente. La idea de incorporar códigos QR es poder acceder a otros archivos del autor, a las fuentes o las imágenes originales, videoclips, que el libro incorpora estos códigos. Pretendo en el futuro incorporar inclusive lenguaje braille para hacer el libro inclusivo, de acuerdo a una norma, una ley que ya está en funcionamiento en nuestro país, y poder acceder no al libro como una fuente de lectura, sino a un libro como una fuente de conocimiento.
Bien.
¿Sí? Para todo el mundo, si es posible.
Qué importante.
Uh-huh. Fernando Klein, escritor y autor del libro Graf Spee en el tiempo, de Editorial Planeta.
Sí, Editorial Planeta. Me imagino, Fernando, que está en las mejores y peores librerías. En todas.
supongo que está. Creo que sí. Sí, está
nosotros
en todas.
Se lo robamos a Insúa.
Si no, cualquier cosa, consulten en la web de planetalibros.com.uy y ahí va a estar la información sobre el Graf Spee.
Muy bien. Fernando, un placer. Muchas gracias por estar
aquí. El placer es mío. Muchas gracias a ambos por recibirme en esta tarde.
Gracias.